Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este mediodía les decía que por varias semanas voy a utilizar este tiempo del servicio de la noche para hablar acerca del liderazgo, de la importancia que tiene el liderazgo. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, en toda organización, al igual que la iglesia, es cantidad de personas las que están sirviendo en diferentes formas, de diferentes maneras, y siempre está el buen deseo de motivar a todos a ver la vida de una manera distinta, a soñar, a creer que las cosas son posibles en el nombre del Señor. Estamos llamados a vivir una vida por encima del nivel de la mediocridad, una vida por encima de la pasividad, del conformismo, tal vez, de la indiferencia en todas las áreas, no solamente en nuestros trabajos, sino en todos los niveles. Y bueno, vamos a buscar Génesis capítulo 41, vamos a utilizar esta porción de la Escritura, no me voy a enfocar el mensaje completamente en esta porción, pero sí me gustaría ver algunos aspectos de ella. Génesis 41, versículo 33, dice: por tanto, ya leyeron con el pastor Emerson el capítulo 41, se dan cuenta lo que pasó. La historia de José la conocemos, sabemos lo que sucedió, su túnica de colores, la envidia de los hermanos, lo vendieron, lo metieron en una cisterna, todas esas cosas, fue parar allá a Egipto, y bueno, toda la historia. Ahora, Dios, porque siempre es la importancia de entender que Dios es parte de la visión, Dios es parte de cualquier emprendimiento, de cualquier sueño que nosotros podamos tener o deseo de lograr algo en la vida. Y poco a poco vamos a ir desmenuzando la situación a tal grado pues que lleguemos a conclusiones que sean favorables. Dios le da la revelación del sueño, viene donde Faraón, le dice qué es lo que debería de hacer, y entonces en el versículo 33 todavía llega la humildad del hombre diciéndole: por tanto, hablando con Faraón, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, ahórrenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. En el versículo 37, aquí ya se planificó, ya se presentó delante de Faraón la posibilidad de la estructura de la organización. Esto es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan. Ahora, ¿qué dice Faraón al respecto? Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Imagínense cómo se habrá sentido Josecito, ¿verdad?, al escuchar estas cosas tan lindas. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Mire usted, qué Oscar de la Renta, ni qué 8 cuartos. Puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Imagínese dónde iba José en el segundo carro. ¡Doblen la rodilla! Y lo puso sobre la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Bueno, Digo, ya hemos predicado acerca de esto, no quiero enfocarme en sí en la historia, pero quiero mencionar varias situaciones en la vida ministerial o cristiana. Cuando hablamos de las cualidades de un líder, hay cualidades espirituales, cualidades personales, hay cualidades ministeriales, etcétera. Hoy en día hay todo tipo de talleres de liderazgo, hermano. Yo he recibido chorrocientos talleres. Se habla de liderazgo adaptativo, liderazgo transformacional, liderazgo empresarial, liderazgo educativo. Bueno, ¿qué le puedo mencionar yo de las técnicas y todo lo que se habla acerca de liderazgo? Sin embargo, cada vez que yo me he sentado a escuchar a una persona hablar de liderazgo, me doy cuenta de algo. No todo lo que se nos dice acerca de liderazgo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Hay ciertos vacíos, hay ciertos gaps, ¿verdad?, entre una enseñanza y la otra, de cosas que a lo mejor sirven y cosas que a lo mejor no sirven. He llegado a la conclusión que tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver lo que se nos dice con situaciones que son particulares de una entidad en sí. Tal vez lo que puede funcionar de liderazgo en una iglesia en Estados Unidos es probable que no funcione en una iglesia como la nuestra aquí en Vancouver. Pero bueno, hay algunas características de liderazgo que veremos un poco más adelante, pero me gustaría que veamos en sí cuál es la definición de líder o de liderazgo. Hay varias, hermano. Miren, se han escrito libros hasta de... Yo tengo liderazgo hasta de los Navy SEALs de los Estados Unidos, pues. ¿Verdad? Hasta eso he leído. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con liderazgo. Y hay una gran cantidad, y hay unas tres o cuatro definiciones de liderazgo que me encantan. Y todo esto va a quedar grabado para que regresemos a escuchar, porque esto tiene muchísimo que ver con superación en nuestros ministerios, superación en nuestra escuela, en la universidad, como padres de familia, como esposos que somos, en el lugar de trabajo, porque todos debemos tener el deseo de superar, ¿ok? Las personas que estamos casados, recordemos una cosa que es bien, bien, bien importante. A las esposas les encanta cuando sus maridos tienen el deseo de superar, ¿ok? Ninguna esposa está feliz y contenta con una persona pasiva, indiferente y sin el deseo de superar en la vida. Ninguna esposa. Y si no se lo dice, puede ser por varias razones. Una, porque usted puede ladrar si se lo dicen. La otra es porque a usted no le gusta que le digan esas cosas. Y la otra es porque la señora dice para llevar la fiesta en paz. Pero eso debe ser algo que llevamos dentro del alma, dentro del corazón. Y si hay alguien que dice, no, veo la verdad, yo estoy bien así como estoy ahorita. Mire, voy a decir cosas y a tocar puntos que lo pueden ofender a usted, mi hermano. Pero yo quiero decirle que no lo estoy haciendo bajo ningún punto de vista con el deseo de hacerlo sentir mal. No, simplemente es como cuando a uno le dan un sucocorrón, ¿verdad? O le pegan su pencacito en la cabeza para hacerlo despertar un ratito y decir, hey, what's going on here, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Hay una serie de situaciones que son importantes. Si usted llegó a Canadá hace 30 años, llegó a Canadá hace 20 años, llegó a Canadá hace 10 años, ok, ¿en qué manera, en qué forma hemos superado nosotros? ¿En qué forma? Usted llegó a Canadá hace tantos años y consiguió su trabajito, pero usted es el tipo de persona que usted está contento con su trabajito porque, ¿verdad?, le das para su comidita y le da para pagar su rentita y paga su cablecito, y ¿verdad?, y usted va caminandito de esa manera. You are okay. La vida, usted sabe que ha cambiado en estos últimos 20 años aquí en Canadá. O sea, es una cosa drástica la situación. Pero entonces, ¿qué ha hecho o qué está haciendo usted para superar en la vida? No, pues yo estoy bien. Otra pregunta que le puede sacar a usted de base es, en su trabajo, a lo largo, mientras usted ha estado trabajando en ese lugar, ¿hay personas que han tenido un ascenso en una posición? ¿Por qué se la dieron a otras personas? ¿Por qué no se la dieron a usted? ¿Será que usted es el tipo de persona que culpa a los trabajadores que están con usted? ¿Usted es el tipo de persona que le echa la culpa a su jefe? Y si el jefe tiene la culpa de todas las cosas, y si el jefe es el culpable de que a usted no le den una nueva posición con mejor oportunidad de salario, si el jefe tiene la culpa, ¿por qué tiene 20 años con ese jefe? Si su jefe es la tapadera de esa botella que no lo deja a usted respirar, ¿por qué no ha tomado decisiones que le puedan ayudar a superar en la vida? ¿Cuáles son sus temores? Todas estas cosas tenemos que enfrentarlas, hermano. Y como hijos de Dios que somos, yo pienso verdaderamente, porque aquí estamos viendo nosotros a un muchacho, un jovencito, que le fue mal en la vida, hermanos, hasta este momento. Le fue mal. Y este tenía todas las cualidades y todas las características para poder decir, ¿y por qué me pasan tantas cosas malas a mí? Pues, ¿verdad? Imagínese usted, ¿qué culpa de que él era el preferido de su papá? ¿Qué culpa de que le hayan puesto su coat de colores, verdad? Coat, ¿cómo se dice? Hoy tengo que decir por aquí, ¿verdad? Una túnica de colores, ¿ok? ¿Qué culpa que los hermanos que tenía fueran tan envidiosos? Pues, ¿qué culpa que lo fueran a meter a una cisterna? ¿Qué culpa que lo vendieron a los madianitas? ¿Qué culpa de todas esas cosas si el pobre cuate no había hecho nada? Y sin embargo llega a Egipto, y bueno, ni modo, pues, y después de eso se da cuenta usted que llega a trabajar al palacio, y como era tan guapetón el cuate, ¿verdad? Tan guapote que era, que la mujer pone los ojos en él. Imagínese usted. La mujer le dice, duerme conmigo. Él dice, no, yo soy judío, yo tengo mis principios, tengo mis valores. Lo siento, gracias a Dios que no era latino ese cuate. Y yo tengo mis principios, mis valores, tengo toda esta cosa, entonces no. Sí, porque no, pues mire la distancia, la soledad es perra, pastor, yo vengo de allá y estoy aquí en Egipto, ni modo, y esta señora que se ofrecen. No, pero él dijo no, iba a parar a la cárcel. Allá en la cárcel estaba, o sea, cualquiera hubiera dicho, ¿qué pasa conmigo? Yo estoy salado, necesito una limpia. No, pero el hombre siempre fue fiel a sus principios, siempre fue fiel al Señor, toda la vida. Ahora se llega la oportunidad. Claro, los tiempos de Dios, ¿verdad? Los caídos de Dios. Aquí él pudo llegar a entender y decir, ahora entiendo todas estas cosas que han pasado. Pero lo vemos ahora como el segundo del reino. ¿Quién dice que nosotros, los cristianos, no podemos aspirar a mejores cosas en la vida? ¿Quién dice que si yo trabajo para una empresa, no puedo llegar a ser el gerente de esa empresa? ¿Por qué no? Mira, yo a mí, hermano, yo tengo toda la confianza, le digo, y espero que de los niños que tenemos en esta iglesia nosotros, hermano, algunos de ellos lleguen tan lejos con la ayuda del Señor que puedan llegar a ser los políticos de esta nación en un futuro. Hermano, mire, si la iglesia fuera un poquito más visionaria, le aseguro que este mundo estaría diferente. Yo se lo he dicho en este púlpito. Hay iglesias millonarias, hay iglesias muy ricas, hermano. Estas iglesias deberían de buscar jovencitos, se lo he repetido, de jovencitos, por ejemplo en Estados Unidos, que las leyes son tan terribles, y aquí en Canadá ya no se diga, buscar los jóvenes más inteligentes, pagarles la universidad de estos muchachos, hacerlos abogados en Canadá, para que lleguen a la Corte Suprema, para que lleguen a la Casa de los Comunes, que puedan llegar un día a ser primero ministro, y cambiar las leyes y cambiar las reglas. Se puede, mi hermano, claro que sí. Mira, Y repito, eche un vistazo usted aquí en Canadá. Los chinos son gente que se superan, hermano. Si usted va a Richmond, si nos descuidamos dentro de poco, amigo lindo, Richmond, ya vamos a tener que ir todos a la escuela para aprender mandarín, ¿verdad? O qué sé yo, pues. ¿Por qué el mayor es chino? Váyase usted para sur y mire usted los hindúes. También están bien metidos en la política. Vaya a ver, los latinos, la Hastings, ¿verdad? Ya todo. No. Tenemos que superar en todos los aspectos, en el trabajo donde usted está, ¿verdad? ¿Por qué no un día usted ser poner una empresa? Usted ya aprendió, usted ya se dio cuenta cómo son las cosas. Ahora, para poder llegar hasta allá, hay un gran camino que caminar. Hay un gran camino, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos muchas veces. Si nosotros tenemos la buena disposición, porque tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos el Evangelio de nuestro lado, tenemos la sabiduría de Dios de nuestro lado. De esta manera que podemos llegar lejos en el nombre del Señor. Liderazgo es la habilidad de influenciar personas para trabajar juntos hacia una meta común que se desea. Esa es una de tantas definiciones. Hay una, dos más que me gustan. Una dice, liderazgo es una cualidad, fíjate, que posee una persona o grupo de personas, con tres cosas, con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. Es por eso que en liderazgo, la gente de experiencia vale un montón. Las personas que tienen conocimiento, las personas que tienen capacidad. Cualidad que posee una persona o grupo de personas con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. Otra característica que me gusta, o definición más bien. Liderazgo o líder es aquel que posee la habilidad de influir. Mira esto qué bonito. De influir, dirigir gente y dirigir gente de manera que se gane la obediencia, porque la obediencia se gana. Que se gane la obediencia, la confianza, el respeto y la cooperación total para completar una actividad o una meta. Eso se gana. La confianza, el respeto de las personas. Aquí hay personas que yo les dije, ¿y por qué no vinieron el domingo pasado que nosotros votamos para hacer tal cosa? Pastor dice, nosotros confiamos. Claro, ¿por qué? Porque por 30 largos años. La confianza nunca se puede exigir a la gente. La obediencia jamás se le puede exigir a la gente. Es algo que se gana. Y se gana a través del tiempo, a través de los años, a través de la experiencia. Y eso es una cosa muy buena. John Baker, presidente de Ready Thinking, digo, liderazgo, y esto, póngale atención a esto, por favor. Va a quedar grabadito por ahí. Es lograr cosas, ojo, que van más allá de habilidades solitarias. A través de actuar y lograr que otros actúen con una madurez que sobrepasa los limitados intereses propios. Me encanta esto. Porque un líder no es aquel que anda buscando algo para favorecerse a sí mismo. Y esto es bien, bien importante. Ahora, yo sé que hay un gran potencial. El problema es que en estas partes del mundo es bien fácil acomodarse. Y mire, hermano, multimedia, bueno, la televisión, las redes sociales están diseñadas para hacer de nosotros zombies. Están diseñadas para eso. Yo le digo una cosa, si usted no tiene la determinación de apagar ese televisor chuco y leer un libro, hermano, usted nunca en la vida va a superar, la verdad. Porque la televisión ahora me dice, 500 canales. Yo, ¿para qué quiero 500 canales usted? Como yo estoy, que estaba en España, estaba viendo unos zapatos y dice el señor, estos zapatos usted puede caminar 24 horas al día, me dijo. Y le dije, ¿y a qué horas me duermo? Le dije yo. Yo, ¿para qué quiero un zapato que se camina 24 horas? Sí, yo tengo que dormir también. Tengo que dejar que descansen las chanclas, pues, ¿me entienden? ¿Para qué quiero yo un cable de 500 canales, un cable de 700 canales? ¿Qué es lo que soy? Yo no conozco una persona que pase todo el día dándole vueltas. Porque, mire, hermano, eso ya es. Yo tengo 30 años trabajando para esta iglesia. Yo no sé lo que es Workers' Compensation, fíjese. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es ir a buscar a un lugar para que me den un beneficio, para yo dejar de hacer lo que tengo que hacer. Eso no está dentro de mí. Eso no está dentro de mí. Yo no lo tengo adentro. Yo tenía un amigo que me decía, pastor, el día que me choquen a mí, que me den en el carro, yo de cabeza me voy a tirar con el vidrio para que se me quiebre la cabeza, que se me rompa y vivir aquí de choto el resto de mi vida. Yo no tengo eso adentro de mí. No, yo prefiero tener la cabeza sin quebrar y usarla. Mejor, usarla. Pero hay personas que viven así, porque es el nivel de la mediocridad. Es el nivel de que otros se esfuercen por hacer las cosas. Es esa persona en su trabajo que salen a las 4, pero a las 3:20 ya no le levanta un clavo. Ya es la persona que toda la vida se queja de su patrón. No, hombre, si el patrón tal cosa, si el patrón aquí, si el patrón allá, si el patrón esto, si el patrón tal cosa. ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás llegó la capacidad de estas personas. Y yo sé que tenemos un tremendo potencial y que podemos hacer grandes cosas, hermano. Y todo lo que se hace Tenemos, ahora yo, se van a ir dando cuenta ustedes a medida que vamos caminando, que los voy impulsando hacia una visión grande, hacia un sueño grande, porque todo lo podemos en el Señor. Hay características básicas de un líder, básicas. Usted dirá, no, pues yo tengo mi trabajo, pastor, yo llevo la lista de los que entran aquí a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y yo, sí, usted puede determinar objetivos, puede organizar programas, puede planificar actividades, preparar calendarios, establecer puntos de control. Usted es una persona responsable, usted comunica, usted coopera, usted reconoce el trabajo de los otros. Sí, pero esas cosas las puede hacer cualquiera. Ahora, yo quiero referirme a situaciones que van mucho más allá. Ahora, quiero hablarle de cuatro elementos indispensables para las personas que quieren superarse en la vida, especialmente en el ámbito del liderazgo. Porque, repito, en su trabajo, si usted no ha superado, si en su trabajo... Mira, yo no sé cuántas personas hay en una compañía donde usted trabaja, pero yo supongo que el alto mando de esa compañía, los gerentes, los dueños, los accionistas... dicen en algún momento determinado, necesitamos buscar a un gerente de producción. Ok, ¿cuáles son? Deme usted cuáles son las posibilidades, quiénes son las personas que nosotros podemos tomar en cuenta. Bueno, aquí está fulano, sutano, mengano y perencejo. ¿Por qué no está usted ahí? Why not? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca lo toman en cuenta usted? ¿Por qué usted siempre lo ven como el buen agente de la empresa? ¿Por qué no van a pensar en usted? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene en otro que no tiene usted? Y si usted es un haraganazo de primera, jamás en la vida va a superar. Nunca. Y hay personas que son haraganes. Ahí lo voy a dejar porque me voy a meter en lío yo. Haraganes. Hay otros que ya nacieron cansados. Ya nacieron, es por demás, ¿no? O sea, están cansados todo el tiempo. Una pasividad. Ay, Dios mío. Y si está cansado todo el tiempo, ¿cómo le vamos a exigir algo a usted? Y usted cree que sus jefes no se dan cuenta de eso. ¿Usted cree que su jefe, con que me doy cuenta yo aquí que solo somos tres gatos? ¿Que me doy cuenta yo aquí? Uno sabe quién quiere trabajar, uno sabe quién te da el 200%, uno sabe quién es el que anda buscando escondiéndose para no trabajar. Yo aquí he encontrado empleados durmiendo ahí arriba. Ahora, si en este tipo de situaciones aquí, con unos gatitos que somos, que nadie se anda fijando y hacemos, podemos actuar de esa manera, dígame usted, ¿cómo en un lugar verdaderamente importante o productivo? Tenemos que tenerlo aquí adentro. Tiene que ser otra situación más. Yo, por ejemplo, yo no estaría en esta iglesia si por 30 años la iglesia no hubiera representado un desafío todo el tiempo. Porque llegar a un lugar estable que se hace lo mismo todos los días y lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo y lo mismo. Yo entiendo que hay personas que no les puede exigir un poquito más porque entonces, pues, ¿verdad? Se estresan. ¿Ve? Pero hay otras personas que necesitamos tener desafíos todo el tiempo. Pues bueno, entonces, entre las características. Primero, disposición de aprender tiene que ver con actitud. Mire, hermano, y a nivel de los pastores, donde quiera que yo voy, porque yo me topo con pastores que no dejan ni hablar, hermano. Pastor, lo hemos invitado porque tenemos varios problemas. Y yo quiero que usted nos ayude. El primer problema que tenemos es este problema. Yo, mire, hermano, no, porque lo que pasa es que para. Pero es que, mire, hermano, no, pero es que lo que pasa es que... Y es que, pero mire, hermano, no, pero es que... Y dije, ¿entonces para qué me trajeron, pues? Si ya lo sabe todo, ¿para qué me trajo? Si ya sabe todo. Entonces yo, oye, pues uno se cansa, pues, ¿verdad? Porque hay personas que no dejan hablar. Entonces yo me vengo tranquilo, ¿verdad? Hermano, ha sido un placer. Pastor, me dice, muchas gracias por todos sus consejos. Abuelita, le digo yo, nos vemos. ¿Cuáles consejos? Usted lo que andaba buscando no era quien le ayudara, usted andaba buscando a alguien que lo escuchara. Porque no me dejó hablar para nada, pues. Es la disposición de aprender toda la vida, hasta el día que nos muramos. Cuando yo ya no tomo un libro en mis manos, porque ya lo sé todo. Cuando yo no escucho a otro predicador porque ya sé lo que va a decir. Cuando yo menosprecio una capacitación porque yo ya me las puedo todas. Cuando yo veo de menos las otras, hasta ese punto llegó mi vida de crecimiento personal. Hasta ese punto. Cuando pierdo la disposición de aprender, yo quiero aprender. Y nosotros los latinos nos cuesta muchísimo eso. Mucho. Dedicar tiempo para nosotros mismos, para la capacitación. ¿A qué hacemos capacitaciones nosotros, hermano? Poca gente viene. Y le decimos, invierta tiempo en usted, hombre. Invierta tiempo en usted. Invierta tiempo en usted. Vamos a capacitaciones pagadas a los Estados Unidos. Yo siempre ando buscando un lugarcito y siempre aprendo algo. Siempre. La disposición de aprender. En segundo lugar, la disposición de servir, no de ser servido. Porque el liderazgo es servicio. How can I help you? ¿Verdad? ¿De qué manera le puedo servir? ¿Cómo le ayudo? La disposición de poner sus dones, sus talentos o su esfuerzo al servicio de los demás. Si usted lo que anda buscando es que le atiendan, que lo sirven en todos los sentidos, el liderazgo no es para usted. Si usted, mira, yo se los he dicho en otras oportunidades, usted entra a un almacén y usted ve a esas personas que trabajan en los... By the way, déjeme decirle algo. Yo no sé a quién se le ocurrió en esta vida minimizar a las personas que atienden en los almacenes. Pero a quien quiera que se le haya ocurrido, fue la peor idea del universo. Porque no hay cosa más frustrante que entrar a un lugar y no hay quien atienda. No hay a quien hacerle una simple pregunta. Entonces, ¿qué hace usted? Se va. Y usted mira para un lado y mira por el otro y digo, por lo menos para que me vean en las cámaras, ¿verdad? Uno le hace así, por lo menos en la cámara. No, me imagino que el cuate que está revisando las cámaras dice, mire, ya está aquí buscando. No hay nadie, papá. ¿A quién se le ocurrió minimizar la cantidad de empleados para tener mayor profit en lugar? La regaron. Produjo todo lo contrario. Y se están cerrando todos los almacenes. Porque hay un buen grupo de personas que no prefieren comprar online. Aquellos que están comprando ropa se dan cuenta que usted compra de una talla y cuando le llegue él parece pijama lo que compró, pues. Entonces prefiere ir y buscar, pero si no hay una persona que lo atienda, dígame. Y hay gente que nomás lo ve a usted, salen corriendo para otro lado. Pero en el chaleco dice, at your service, a su servicio, dicen, ¿verdad? A su servicio. How can I help you, dicen en la parte de atrás. ¿Cómo le puedo ayudar? Y usted... Esquíame, y ni lo vuelven a ver siquiera. Liderazgo es servicio. Liderazgo es servicio. Entonces, disposición de aprender, disposición de servir. Tercer lugar, actitud correcta. Si usted es un amargado de primera marca, liderazgo no es para usted. No, señor. No, porque el mundo en el que vivimos hoy en día es el mundo de las relaciones personales. Y si hay algo que saca de onda hoy en día, es un viejo o una vieja amargada. Así. Así como lo oye. Usted llega a un customer service y la mujer que está detrás del... How can I help you? Ya con eso, que la manera como la mujer le habló, ya primero ya lo puso nervioso a usted, ¿verdad? Excuse me. Yes, I'm listening. Y viendo otra cosa a la señora. Qué mala actitud. Entonces, liderazgo es una actitud correcta. I'm sorry que le fue mal en la vida. Pero eso no le da a usted en ningún momento a la autoridad de tratar a la gente con menosprecio y de esa forma. No. Entonces, si usted quiere llegar lejos, usted tiene que trabajar muchísimo con su actitud. Buena actitud. Debe trabajar con su buena actitud. Si es ese tipo de persona que se estresa por cualquier cosa, le contesta mal a las personas, o tuvo un problema en su casa y el problema malo que tuvo en su casa, ya usted llega al trabajo malhumorado, gente molesto, gente enojada. Así no son las cosas. Y óigame, hay personas que andan en diferentes partes viendo, buscando las actitudes de las personas jamás, en su trabajo, jamás van a poner los ojos en usted. Yo tuve una persona hace poco que estuvimos conversando y me decía, fíjese, pastor, que en mi trabajo tengo una compañera que la compañera le dijo, mire lo que está aquí, le dijo. Y cuando la muchacha se agachó, le pegó el golpe en la espalda. Y le dijo, ¿y por qué hace usted esto? Es que tú no entiendes y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la fue a reportar. Y la señora que la había... le dijo, esta es la segunda vez que reportan a esa persona. ¿Qué tan lejos va a llegar usted así? Dígame. ¿Quién va a poner los ojos en usted? ¿Quién le va a decir, tenemos una posición gerencial y hemos pensado en usted? No, mija. ¿Sabe qué van a hacer? Van a esperar que cometa el primer error para echarla. Van a esperar que cometa el primer error. Otro tipo de persona que uno en ninguna empresa, hermano, anda buscando, son aquellos que tienen, con el perdón y el respeto lo digo, ¿verdad?, mentalidad de sindicalistas. Es que aquí la union, ¿verdad?, ¿qué? La union, ¿a qué? Aquí vamos a meter la union, aquí tenemos nuestros derechos, ¿qué? ¿Qué piensan? ¿No? ¿A qué? Aquí salimos a esta hora, el coffee break, no, mira, la ley dice que tres, que tres, que tres. Ahora, yo entiendo que hay empresas que son multimillonarias, que de ellas don't care, ¿verdad? Y aún así, pues, tiene su HR, su Ministerio de Recursos Humanos, ¿verdad? Pero un recurso humano, mientras más empleados tengan, no van a andar detrás de nadie, hermano. Es así, pero hay personas que son de esa manera. Hay gente que solo se trata de exigir derechos y derechos y derechos y derechos. Entonces, una persona dice, pues vaya a coger sus derechos por otro lado, mano. Aquí no. Actitud correcta, disposición de aprender, disposición de servir, actitud correcta. Y luego, la capacidad de relacionarse con otras personas. Fíjate, no le estoy diciendo que le tiene que caer bien todo el mundo. Porque eso no es así. Pero yo tengo que aprender a relacionarme con toda la gente. Con todos. Yo atiendo personas acá después del servicio. ¿Usted quiere hablar conmigo? Encantado de la vida. Siempre. Nos vamos a las 11, 11 y pico. Nos vamos aquí los últimos. Nos vamos el pastor Emerson. Yo atendiendo a la gente, él comiendo ahí en su oficina. No, me toma usted todo el tiempo. Me dice, no hay ningún problema. Y míreme dándole. Bueno, pero le voy a decir algo. Yo atiendo a toda la gente. Para ser honesto con usted, hay algunas veces que yo estoy despidiendo a alguien, ¿verdad? Y veo los que están sentados que me están esperando. Pero lo tengo que atender. Tengo que atender. O sea, no importa, ¿me entiendes? ¿Por qué? Yo estoy aquí para eso. Tenga buen carácter usted, tenga mal carácter usted, sea un amargado, sea un contento. Yo tengo que atenderlo, pues. Entonces, yo no estoy aquí para que seamos los grandes amigos y todo. Sí, pero... esto es importante, la capacidad de relacionarse con la gente. ¡Muy buenos días! Yo no sé qué le mira de bueno. ¡Ay, hijo de Manuel! Imagínate. Y eso es que, in the morning, en la mañana. ¿Verdad? Yo no sé qué le mira de buenos. Y usted dice, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Qué me va a andar ayudando usted? Hay gente que es así, hermano. Hay personas que tienen un carácter terrible. Y la iglesia no es la excepción. En las iglesias hay gente amargada. En las iglesias hay gente amargada. Pobrecita, ¿verdad? Pero es así la cosa. Ahora, mira. Un líder sobresaliente. Yo quiero que piense usted en esto que le voy a decir. El deseo de hacer la diferencia. El deseo de hacer la diferencia. Fíjate que este señor que yo mencioné esta mañana, el fundador de Chicken Filet en Estados Unidos, que es esta empresa cristiana, en su biografía, o alguien hablando acerca de él, dice que él un día entró a un restaurante. Un restaurante normal, común, un restaurante como, póngale usted Burger King, cualquier restaurante. Y entró al baño con un amigo. Y cuando entró al baño, se dio cuenta que en el counter estaba lleno de agua. Estaba húmedo. Entonces el señor agarró unas toallas y comenzó a limpiar el counter. Y el amigo le dijo, y vos estás loco, le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? No, le dijo, es que uno de mis principios y filosofía es que a cualquier lugar donde yo voy, lo debo dejar mejor de como lo encontré. ¿Y por qué me mira así, Dios mío? A ver, ¿y usted qué?
Yo no soy ningún tonto. Si me regalan una hamburguesa, limpio.
¿Te das cuenta? Filosofía de vida. Filosofía de vida. Entonces, para poder ser líderes sobresalientes, comencemos con el deseo de hacer la diferencia. Fíjate, en segundo lugar, deseo, pon atención a esto, de hacer cosas que nadie ha hecho. Nadie.
Ahora estoy hablando de líderes sobresalientes, no cualquier cosa, pues. No aquel que, ¿verdad?, está afuera esperando que den las 7:30 y son las 7:23. ¿Y por qué no entra?
Faltan 7 minutos. ¿Y por qué no entras ahorita que faltan 6 minutos? Ahí nadie agradece. Nadie.
Aquí estoy hablando de líderes sobresalientes. Deseo hacer la diferencia y de hacer cosas que nadie ha hecho.
Donde quiera que te ponga. Y mira, no quiero hablar cosas, pero en la vida, yo estaba pensando hace unos días, siempre pensando cosas, pensando, hablando sobre la vida, pensando en situaciones. Y fíjate que yo estaba pensando en un lugarcito de hace 50 años. Tengo 57. De hace 50 años, pensando en un lugarcito, y yo dije, qué raro. Yo a ese lugar le tenía miedo por dos razones. Era oscuro. Y número dos, estaba sucio. Pero yo era un niño. Y estaba pensando y dije, qué curioso. Que nadie se le ocurrió poner una luz. Y a nadie se le ocurrió limpiar y pintar las paredes. Usted puede transformar su vida si comienza a pensar en hacer cosas que nadie ha hecho. En hacer cosas que nadie ha hecho. Y usted puede decir, sí, pero es que aquí ni van a agradecer. Es que cambie su mentalidad. Porque usted va a aprender de lo que está haciendo aquí. Porque otras personas se van a dar cuenta. Ahora recuerde que hay un factor determinante en el caso de nosotros. Tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Y qué significa eso? Que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, Dios va a poner individuos en nuestro diario caminar, nuestro diario caminar. Este señor que yo les digo que terminó limpiando el counter de ese baño, en ese restaurante, hoy es el dueño millonario, multimillonario de esa cadena de Chicken Filet en Estados Unidos. Dios te va a poner a alguien, así como se lo puso también a José. Salieron unas personas de la cárcel y cuando fueron y hablaron, mira, yo conozco un señor que fíjese que viera qué bonito que pinta hoy. Mire, yo conozco un señor que viera que ese hombre, yo no sé cómo hace usted, pero ese hombre interpreta sueños, tráiganmelo. O sea, siempre va a haber alguien de alguien de alguien de alguien que conoce de usted. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Entonces, cuando usted hace alguna cosa pensando que su jefe no agradece, cuando usted hace alguna cosa pensando que ninguna otra persona agradece, pero lo hace creyendo que algo puede pasar en la vida. Mira, yo estaba, les contaba a los estudiantes y me pasó hace poco que fui a predicar a una célula y yo saqué mi sermón, hermano, y yo prediqué mi sermón como si tuviera delante de mí una multitud. Y les contaba yo que en Cuba, les dije, yo en Cuba un sábado prediqué debajo de un árbol en Santa Cruz del... No. En Boca de Odo Río se llama el lugar, debajo de un árbol, y el siguiente día habían como 900 gentes en la iglesia. Pero yo prediqué con lo mejor. ¿Sabe usted cómo yo llegué aquí a Canadá? Un día me invitaron a predicar a Tulsa, Oklahoma, y ahí prediqué. Yo tenía 24 años de edad. Chulo yo, fíjese. 24 añitos. ¿Y sabe qué hice? Prediqué como si me iba a morir el siguiente día. Ahí no había yo. ¿A quién iba a andar impresionando yo si ahí, como lo invitan en cualquier otro lado? Estaba en Los Ángeles predicando. De Los Ángeles me invitaron a Tulsa, Oklahoma. Me dijeron, le vamos a pagar el pasaje. De ahí agarré camino para allá. Estaba en casa de Elizabeth cuando era una bebecita la Elizabeth, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo me regresé normal, de ahí agarré el avión para mi país, de aquí no ha pasado nada. Pero a la vuelta de un tiempo, a la vuelta de unas semanitas y unos meses, la familia se viene para acá, para Canadá. Se comienzan a congregar en una iglesia canadiense, eran un grupito de latinos, de hispanos, y dijeron, nosotros queremos a un pastor que nos hable en español. ¿Ustedes conocen a alguien? Dijeron, nosotros conocemos a un hermano que nos llegó a predicar allá, y mire, y esto y lo otro. Al ratito tenía una carta de invitación de Canadá en mis manos para venir acá. ¿Por qué? Porque Dios está de por medio. Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿y yo para qué voy a limpiar aquí si nadie se fija? ¿Y yo para qué voy a entrar a esta hora si nadie dice nada? Es porque usted está pensando en usted y está olvidándose que Dios puede mover montañas, hermano. Dios puede hacer cosas. Dios va a hacer que alguien ponga los ojos en usted. Un día, una persona que trabaja con usted y ve cómo es su carácter, ve cómo es su actitud, ve su filosofía, ve sus principios, su manera de hacer las cosas, su honestidad, su integridad. Ese compañero se va a otra compañía y va a pasar un año, pueden pasar dos, pueden pasar 5 años, pero un día, ese hombre que se fue de ahí, comienza una compañía y dice, ve aquel hombre cristiano. Aquel hombre que siempre llegaba temprano, que cuando le pedían que llegara tal día siempre llegaba. Ese es el que me ayudaría a mí en este trabajo. ¿Te das cuenta cómo funciona Dios? Así funciona el Señor. Deseo de hacer cosas que nadie más ha hecho. Pues estoy hablando ya de líderes sobresalientes, líderes a otro nivel. Y en tercer lugar, el deseo de crear un acto inédito a perpetuidad. Hermanos, nosotros estamos muy cercanos a comenzar algo muy grande. Deseo de crear un acto inédito. Un acto inédito quiere decir que nadie más lo ha hecho. Un acto que se hace por la primera vez. Y a perpetuidad. Cuando nosotros presentamos delante de ustedes el proyecto de comprar un terreno, amados míos, estas son palabras mayores, en realidad. Mayores. Y como personas normales, pues, ¿verdad?, nos asalta el temor. Porque aún en medio de este proyecto, de este proceso, mira qué triste es cuando alguien le dice a usted, nos vamos de la iglesia. Y dice usted, ahora que nosotros estamos ahorita pensando en una situación como esta. Porque al final del día, yo estoy confiando en el Señor en primer lugar, porque si no, no me hubiera metido en esto. Pero esperando también que la gente que está detrás de mí en finanzas, que seamos los últimos que nos quedamos en el barco, pues, ¿me entiende? Ojalá que no vayan a saltar ninguno de estos. Pero al final del día, hermano, hay personas aquí que pueden tomar la decisión de irse cuando se le ronque su gana. ¿Usted cree que a ellos les va a importar que se deba una millonada al banco? Para nada. Pero ahí es donde entra nuestra confianza en Dios. Estamos confiados en Dios. Y le digo, un porcentaje grande de fe y de confianza. Esperando milagros, literalmente, esperando milagros para poder lograr esto. Todavía estamos en esa situación, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Mire, cuando nosotros llegamos aquí, alguien, bueno, yo conocí al doctor Douglas de Doug Harris, ¿verdad? Él fue el que puso el fundamento de este edificio hace 60 y pico de años. Alguien tuvo que pensar en el terreno, alguien tuvo que convencer a un grupo de personas, alguien tuvo que decir, hagámoslo, hombre.
¿Y cuántos somos? No, pues nosotros somos 40. ¿Y con qué capacidad lo hacemos? Hagamos uno para 400. ¿Y para qué tanto? Dice la gente, como dicen ahora algunos. ¿Y para qué tanto? Alguien tuvo que pensar en esas cosas. Entonces, un líder sobresaliente es aquel que tiene el deseo de hacer algo inédito a perpetuidad. Piense usted en todos los líderes a nivel secular. Piense, los que crearon todas las empresas que a usted se le ocurre, McDonald's, Starbucks, Tim Horton. Piense cualquiera de esos. ¿Cómo se llama el negocio que vende la hermana Julita? Oasis. Ay, iba a decir. Librería, El Redentor. Paguen los que deben. En fin. Ahora fíjate. José fue un soñador, pero hay una diferencia entre ser un soñador y ser un visionario. Un soñador puede pasar soñando toda la vida. Aquella persona que dice, un día voy a comprar una casa en Canadá. Vaya, qué bueno. Pero eso lo dijo hace 20 años. Y nunca compró nada. Un día voy a hacer tal cosa, un día voy a hacer tal otra, un día voy a hacer aquí, un día voy a hacer allá, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá. Ese es un soñador. Pero un visionario es el que hace que las cosas sucedan. Y esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Nunca deje de soñar. Todo se materializa con un sueño. Todo comienza de esa manera. Visionario es aquel que sueña y se esfuerza hasta ver los sueños hechos una realidad. Yo escribí algunas cosas aquí que me gustaron. Paulo Coelho, por ejemplo, dice, el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Porque si no nos arriesgamos, hermano, nunca vamos a hacer nada. Eso requiere riesgo. Miren, nosotros, les cuento una cosa, en el pasado hemos cometido errores financieros. Hemos cometido errores financieros. No debemos nada. Hasta este día, ya el otro mes vamos a deber un montón. Pero ahorita no debemos nada. Pero hemos cometido errores financieros. Y yo soy el tipo de persona que tengo que rodearme de gente que me calme. ¿Me entiendes? Porque cuando se trata de inversión, yo soy agresivo en cuestiones de inversiones. Okay, y cuando uno invierte agresivamente, entonces agresivamente se pierde, ¿verdad? Entonces cuando una persona es un poquito más moderada, y bueno, pues ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero yo tengo una filosofía de trabajo. En finanzas somos 9. En finanzas no se hace lo que yo digo, se hace lo que decimos todos. Y yo se los he dicho claramente a ellos, si las cosas salen bien, decidimos todos bien. Si las cosas salen mal, las regamos todos. Y yo así me cubro mis espaldas. Yo no voy a impulsar ni a empujar a un grupo a hacer cosas, porque yo digo, de ninguna manera. Hemos cometido errores y hemos pagado precios en el pasado por esos errores. Pastor, ¿y usted se arrepiente de haber cometido esos errores? La verdad, no. ¿Por qué, pastor? Por dos cosas. En primer lugar, porque se aprende de los errores. Y en segundo lugar, porque solamente el que arriesga, triunfa. Solamente el que arriesga, triunfa. Si usted tiene viviendo en Canadá 30 años, y usted nunca se quiso arriesgar a comprar nada, ¿por qué? Por miedo al riesgo. Por temor. Sin embargo, otras personas, yo le digo una cosa, el día que nosotros compramos nuestro primer apartamento, con mi familia, hace muchísimos años en Surrey, y me dijeron cuánto valía el apartamento. Yo en mi vida había visto junto ese dinero. Yo dije, híjole, mano. ¿Y ahora cómo hacemos? Pues, cuando vimos que David nos salió bien bonito, dijimos, pues, aunque saben, hacemos hijos y los damos en adopción, mija, ¿verdad? Para algo tenemos que hacer aquí para pagar nosotros la... Con el primer hijo que tuvimos. Pero de alguna manera tenemos que ver, vamos a ver cómo hacemos. Y mi esposa dice, no, pues yo te voy a ayudar también, ¿verdad? Voy a ver qué hago, voy a ver qué aquí, qué allá, qué esto, qué lo otro. Pero no, o sea, hay que arriesgar. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Hay otro hombre que dijo, la sabiduría suprema era tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. No, y una de las cosas que quiero que aprendamos a lo largo de estas próximas semanas es el hecho de que no por tener una posición una persona es líder. Vamos a ver las características de un líder innato. Una persona que lo trae adentro. Una persona que no puede estar tranquilo. Que su visión va mucho más allá incluso que la misma visión de la organización. Porque para eso nació. Pero tiene que haber ese deseo, ese ánimo. Yo quiero, yo puedo, con la ayuda del Señor. Especialmente eso, con la ayuda de Dios, que podemos lograr lo que sea. Usted puede poner su empresa en el nombre del Señor, hermano, aquí, en este lugar. Claro, yo no le puedo a usted decir sí o no, o cómo hacerlo, porque a lo mejor yo no conozco la situación en la que usted se encuentra. Yo no sé de la industria en la que usted quiere lanzarse y arriesgarse. Pero de que se puede en el nombre del Señor, claro que se puede. Yo conozco personas que han comenzado despacito, despacito, confiando en el Señor y específicamente honrando a Dios. Honrando al Señor. Todos tenemos sueños. Para que los sueños sean una realidad, hay que tener determinación. En primer lugar, por encima de todas las cosas, ahí vamos a terminar. Determinación. Determinación. Yo le ruego disculpas de tener que poner ejemplos míos en este caso. Pero, hermano, sin determinación no se llega a ningún lado. No se llega a ningún lado. Y se lo digo a los jóvenes de esta iglesia. Si usted pone a un ladito su Facebook, usted pone a un ladito Netflix, usted pone a un ladito ese montón de tonteras, si usted quiere superarse en este país. Si para usted eso es bien importante, pues entonces siga haciendo lo que está haciendo. Pero yo no conozco a un estudiante serio de una universidad que tenga que hacer un essay, que tenga que acostarse a las 4 de la mañana viendo 5 películas en Netflix. No, señor. No, eso no funciona. Que se va a pasar bien ahí en la computadora usted. Y otra cosa más. Va a crear hábitos en su vida, que el día que le caiga el 20 que va a hacer algo, it's gonna be too late. Ya usted está clavado con la computadora, ya está clavado con... Vamos a viajar, va con el montón de películas, ya va, qué sé yo, ese tipo de cosas. Determinación. Determinación. Yo les conté a ustedes que yo trabajé en un banco y yo entré trabajando allá, le llaman pasapapeles. Pasapapeles le llaman, que son los que están pasando todas las cuentas de los cashiers, ¿verdad? De las cajas, pasándolos para los que están en contabilidad en la parte de atrás. Pero yo tenía mi jefe y luego habían varios departamentos. Yo desde que llegué, y estoy hablándole que tenía 17 años, hermano, 17 añitos. Pero hay una cosa que yo tenía en mi vida y siempre la he tenido, es determinación. Yo tengo determinación. Y a mí, usted me podrá decir lo que sea, lo que quiera y lo que se le ocurra, pero yo tengo determinación. Yo lo puedo escuchar, ¿verdad? Pero al final del día, yo voy a evaluar la situación y yo llegué a trabajar ahí al banco y yo dije, a mí me gustaría trabajar en esta área. Y después dije, no, aquí no, porque había otro más elevado. Dije, yo quiero ser el gerente de este banco. Y recién llegadito, hermanos, y quiero ser yo voy a llegar a ser el gerente de este banco. En el nombre del Señor. Yo di de todo. Hay un hombre hoy en día, 30 años más tarde, no, 40 años más tarde, 40, que está en la iglesia allá en el tabernáculo. Y él se acercó a mí y me dijo, mira David, cuando tú llegaste a trabajar al banco, había que, las cajeras tienen una caja de metal donde ellas dejan todo el dinero del día, Entonces tienen un número, la caja número 4, el número 5, la número 2. Ellas cierran con su candado, se llevan su llave a la casa, porque esa caja solamente la puede abrir ella nada más. Esa caja se meten a la bóveda del banco y el siguiente día tenemos que sacar, nosotros estamos en la sucursal más grande, sacar todas las cajas para dárselas a las cajeras. Y pesaban un gran montón. Y él me dijo estas palabras. Me dice, éramos 3 los que sacábamos las cajas y 2 de nosotros siempre nos escondíamos para que tú lo hicieras todo. Eso me dijo él hace unos meses en mi país. Nosotros nos escondíamos para que tú lo hicieras todo. Pero ¿sabe qué me dijo al final? Pero mira, me dijo, ¿cómo es la vida? El otro compañero ya se murió. Yo no tengo trabajo hoy en día, 40 y pico de años más tarde. Y mira a dónde te llevó Dios. Esa es la diferencia, mi hermano. De entender y de saber que los ojos de Dios están sobre los justos desde el principio del año hasta el fin del año. Si tenemos la determinación que Dios está con nosotros, hermanos, nuestro horizonte no tiene límites. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre querido, al reflexionar en la vida de José y ver la manera tan maravillosa como tú lo protegiste, lo cuidaste y lo fuiste llevando en ese camino, aún sin que el pobre José entendiera lo que estaba pasando. Sin lugar a dudas que cuando llegó a ser el segundo del reino en Egipto, entendió que todo eso era parte de un propósito, era parte de un plan. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Aquellos que no tienen en su vida, en su corazón, en su alma, ese deseo de salir adelante, Señor, que pueda crecer ese deseo para ser mejores cristianos, para ser mejores esposos, para ser mejores padres, mejores ciudadanos, para ser mejores hijos tuyos, Señor. Gracias por tus bondades, por tu misericordia y por guiar nuestras vidas y tomarnos de la mano y llevarnos, Señor, hacia completar el plan de tu voluntad en cada uno de nosotros. Mientras todos oramos en esta noche, si alguna persona nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, yo le invito donde está, levante su mano o póngase de pie y déjenos orar por usted. ¿Alguna persona, alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor en este día? Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares. Bendice, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.